RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Millones de personas podrían contraer el cólera. El Grupo de Coordinación Internacional sobre Suministros de Vacunas pide que se aceleren medidas urgentes, en especial en países como más afectados, como la República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Somalia, Sudán, Siria, Zambia y Zimbabue. Bienvenida a nuestra invitada, Blanca Carazo, responsable de programas internacionales de UNICEF. Bienvenida, Blanca, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es uno de los participantes o de los componentes de este grupo del que hablábamos, el Grupo de Coordinación Internacional, que tiene, además de a vosotros, la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja, Media Luna Roja, Médicos Sin Fronteras, ¿verdad? Y la Organización Mundial de la Salud y alguno más, me dejó. Ah, Gavi, sí, Gavi, la Alianza para las vacunas también, ¿no?
Uh-huh. Sí, la Alianza vosotros, Global para la Vacunación.
Claro, todos vosotros estáis haciendo en este momento un llamamiento muy urgente, ¿no? Porque la situación es urgente también, el riesgo de contraer el cólera debido a la falta de agua potable.
Sí, estamos haciendo un llamamiento sobre todo porque, bueno, se trata de una enfermedad que es totalmente prevenible y tratable, y sin embargo, pues estamos viendo cómo están aumentando los brotes y además está aumentando la mortalidad por esta enfermedad, sobre todo entre los niños más pequeños y en particular en la zona de África, en 14 países de África del Sur y del Este.
Uh-huh. ¿Y qué pedís? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles serían las claves para agilizar una solución?
Bueno, hay, digamos, unas respuestas a corto plazo, inmediato, porque estamos hablando de una situación de emergencia, porque es una enfermedad que se transmite con mucha facilidad. Entonces, lo primero es parar esa transmisión. Y para parar esa transmisión, pues lo que hay que hacer es suministrar agua limpia, porque la vía de transmisión del cólera es principalmente a través de agua contaminada, y luego proporcionar tratamiento, que básicamente se trata de sales de rehidratación oral y luego, pues en los casos más graves, pues otro tipo de medicamentos. Y luego también, pues en el caso de los niños y niñas, pues lo que encontramos es muchos casos de pequeños que tienen desnutrición y por lo tanto, pues digamos que al contraer el cólera, pues no cuentan con defensas y pues ahí se disparan un poco las tasas de mortalidad. Y por otro lado hace falta una respuesta, digamos, más estructural, más a medio largo plazo, que sobre todo pues tiene que ver con mejorar los sistemas de agua y de saneamiento para asegurar que las poblaciones, sobre todo las más pobres y vulnerables, que son las más afectadas, tengan asegurada el agua limpia. Y también una mejor capacidad para responder por parte de los sistemas de salud, incluyendo, por supuesto, la vacunación, que es necesario ampliarla y extenderla y que llegue a todas las niñas y niños.
Y esta es otra de las peticiones que hacéis de manera también urgente, pero no inmediata. La urgencia inmediata es primero facilitar agua potable, ¿no? Proporcionar agua potable y bueno, y acelerar un poco la producción y el suministro de medicamentos inmediatos. Y luego, más a largo plazo, como nos dices, las vacunas, ¿no? Y aquí ¿cuál es la situación en ese punto? El tema vacunas.
En el tema de la vacunación, pues hay vacunas disponibles y además que no tienen un coste alto y tienen la ventaja que son vacunas orales, que quiere decir que la administración es más sencilla que las que son por pinchazos, digamos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que se necesita pues acelerar la producción. Y luego, sobre todo, que asegurar que llegamos con esas vacunas a todas las zonas, porque al final el cólera es una enfermedad que está muy asociada con pobreza, con condiciones malas de higiene, con hacinamiento. Entonces, donde se da es en donde la gente es más vulnerable. Pues, por ejemplo, en zonas de extrarradio de las ciudades de Chabolas, en personas que están desplazadas por conflictos o por crisis climáticas. Entonces, son las personas a las que a veces no llegamos, ¿no? O los sistemas de salud no llegan. Entonces, el esfuerzo va por ahí, por contar con más vacunas y sobre todo contar con los medios y con las capacidades para llevarlas a todas estas personas.
Pedís una respuesta multisectorial, ¿no?
Sí, un poco en la línea de lo que hablábamos antes, pues tenemos que abordar la parte de salud, de hacer ese tratamiento y también esa prevención, ¿no? Pues accesible a todos, pero también tiene que ver, por supuesto, con el agua y el saneamiento. Tiene mucho que ver también con la comunicación social, con el que la gente conozca cómo se transmite y cómo se puede enfermar de cólera y sepa prevenirlo. Entonces, pues hay cosas como que aquí nos parecen muy básicas, como el lavado de manos, que ayuda muchísimo, ¿no? A frenar y a prevenir esa transmisión. Y luego hablamos incluso pues de trabajo y de acción en el ámbito educativo, ¿no? Pues para que, por una parte, que las escuelas estén preparadas y que no sean, o sea, que no haya transmisión en el entorno escolar, y también pues a nivel como oportunidad, ¿no? Pues que también es un sitio donde los niños y las niñas pueden aprender y concienciarse y también ellos mismos pues ayudar a prevenir y también, bueno, saber incluso pues que cuando hay síntomas es importantísimo pues acceder a tratamiento e ir a un centro de salud lo antes posible.
También habláis de soluciones políticas, es decir, que aquí se tienen que implicar también los gobiernos de cada uno de estos países africanos de los que hablábamos, ¿no?
Sí, claro, o sea, esto también es una cuestión de prioridades, ¿no? De dedicar presupuestos y dedicar recursos pues a todas estas acciones de prevención. Y luego, bueno, pues hay otros elementos también interrelacionados, y nosotros, sobre todo, pues eso, en la zona de países como Zambia o Somalia o pues Zimbabue, que se han disparado los casos, pues también hay otro elemento que estamos viendo una relación clarísima, que es toda la crisis climática, porque nos encontramos con sequías y con inundaciones que al final, de una manera o de otra, lo que hacen es que el acceso al agua limpia sea más difícil, porque está contaminada o porque es muy escasa y se toma de cualquier sitio, digamos.
Bueno, seguimos enseguida hablando contigo, con la responsable de programas internacionales de UNICEF.
Cada día, en Radio Exterior de España, seguimos de cerca lo que sucede en África, con Mavi Aldana.
Yo no estoy.
para los que lleguen ahora a la sintonía, les contamos, estamos hablando con la responsable de programas internacionales de UNICEF, que forma parte de UNICEF junto a otros grupos o ONGs del Grupo de Coordinación Internacional sobre Suministros de Vacunas, que han pedido que se aceleren medidas de forma urgente para salvar vidas ante el riesgo de contraer el cólera para millones de personas debido a la falta de agua potable, obviamente, jabón, inodoros, escasez de vacunas. Son muchas las cuestiones que hay que abordar, y lo que hacéis, Blanca, es un llamamiento tanto a los fabricantes de vacunas como a los gobiernos, como a los donantes y aliados, para que afronten con urgencia toda esta situación, ¿no?
Sí, exacto. O sea, es un llamamiento porque estamos ante una situación de emergencia. Estamos desde 2023 con brotes de cólera cada vez más fuertes, con más de 23.000 casos y más de 4.000 muertes, y muchas de ellas de niños muy pequeños. Y por otro lado, estamos hablando de algo que es fácil y no es excesivamente caro de prevenir y de tratar. Por lo tanto, pues es inadmisible, ¿no?, que estemos hablando de niños y de niñas menores de 5 años que estén muriendo por cólera, cuando es algo que es realmente muy muy fácil de evitar, ¿no?
Nos decías que los países más afectados en este momento son Congo, República Democrática del Congo, creo que has dicho Etiopía también, ¿no? Y Somalia,
sí.
A ver, no recuerdo ahora mismo.
Zambia y Zimbabue también. O sea, nosotros ahora, o sea, hay zonas del mundo, digamos, donde esta enfermedad es endémica, es decir, que está habitualmente allí, como es Afganistán o es República Democrática del Congo, y hay otras, sin embargo, donde no es habitual y ahora estamos viendo brotes. Y estamos especialmente preocupados por 8 países de la zona de África del Sur, que son Etiopía, Kenia, Malawi, Mozambique, Somalia, Sudán del Sur, Zambia y Zimbabue, además de República Democrática del Congo, donde lo que se está produciendo es como unos brotes que están afectando a muchas más personas y una transmisión muy rápida, incluso de unos países a otros.
Y además, fíjate que son países, algunos de ellos, que están inmersos en conflictos serios, en guerras, ¿no?, que ya les están azotando, ¿no?, de una manera importante.
Sí, y además esto tampoco es casual, ¿no?, porque cuando hay una situación de conflicto,
claro,
pues las condiciones de vida se deterioran mucho.
Claro.
Y pues lo que comentábamos, o sea, el cólera tiene mucho que ver con personas que viven sin unas condiciones mínimas de higiene, sin acceso a agua potable, sin poderse lavar de una forma cómoda y habitual las manos, y sin acceso a unos servicios de médicos de atención sanitaria adecuados. Con lo cual, pues esa población que está sufriendo las consecuencias de un conflicto, por ejemplo en Sudán del Sur o en Somalia, pues además, o sea, una de las consecuencias es este aumento de los brotes de enfermedades como el cólera.
Luego los refugiados que salen huyendo y al final acaban en campamentos de refugiados, y en la medida que las ONGs las organizaciones intentan paliar lo defectuoso de la situación, pero claro, a veces es imposible y todo esto degenera hasta llegar a situaciones como el contagio del cólera, ¿no?, que por lo visto se está propagando a una velocidad tremenda.
Sí, exacto. O sea, por mucho que intentemos atender a esta población refugiada o desplazada que ha tenido que huir de la guerra y también en ocasiones y a veces en los mismos países de la sequía, por ejemplo, pues es verdad que las condiciones de vida no son las adecuadas y hacen que se propaguen estas enfermedades. Y además lo que estamos viendo es no solo que hay más casos, sino que hay más tasas de mortalidad, sobre todo entre los niños. Y también pues eso nos preocupa muchísimo, pues porque eso, vemos pues tasas de hasta el 40% de los niños, cuando por otra parte, si una persona, un niño, recibe tratamiento de manera rápida y adecuada, es muy, es una enfermedad que es de la que se puede recuperar en muy poquito tiempo. Entonces pues de ahí también pues eso, nuestra llamada urgente pues a esa movilización y a esa respuesta a esto que no deja de ser pues una situación de emergencia.
Pero bueno, todas las manos son pocas y si alguien te está escuchando y tiene interés en colaborar con vosotros, pues desde luego que puede hacerlo, ¿no?
Sí, bueno, no, yo animo a todos los que nos estén escuchando y quieran apoyar el trabajo de UNICEF en esta y en otras crisis y apoyar al final a los niños y niñas que más lo necesitan, pues a que entren en nuestra web, en unicef.es, y ahí tienen la posibilidad de hacer un donativo o de hacerse socios. Y también, bueno, pues seguirnos en las redes sociales, pues que también el estar informados y el ser conscientes de lo que les pasa a los niños en otras partes del mundo, pues también es importante y es una forma también de ayudar.
Sí. Y luego también es muy interesante ver cómo os coordináis, ¿no?, entre vosotros, ese grupo de coordinación internacional sobre el suministro de vacunas, que en el que está UNICEF, junto a otros grupos que también están trabajando en la misma dirección.
Sí, claro, es importantísimo que pues, al final todas las organizaciones que tenemos capacidad y que podemos actuar para prevenir y para tratar el cólera, pues en este caso organizaciones como Médicos Sin Fronteras o como la Organización Mundial de la Salud o como la DAVI, la Alianza Global de Vacunación, pues obviamente tenemos que estar muy coordinados para que todos los esfuerzos y todas las aportaciones de personas e instituciones pues al final se utilicen de la mejor manera posible y sirvan para salvar vidas.
Y también iba a decir que vosotros ya estáis trabajando sobre el terreno en muchos de los países que hemos dicho. O sea, que ya estáis allí, ¿no? Pero bueno, hay que reforzar todas estas medidas.
Sí, sí, sí. Nosotros tenemos equipos en todos los países del mundo, UNICEF. Y justo ayer teníamos una reunión sobre este tema de los países que antes mencionábamos, de la zona de África del Sur. Y bueno, pues estábamos haciendo un poquito ese repaso, ¿no?, pues de las acciones que está haciendo UNICEF, desde distribuir estos suministros, de llevar vacunas, de llevar agua, pues a todas las zonas, sobre todo pues las más alejadas, campos de desplazados, zonas en las periurbanas donde la gente vive en condiciones más difíciles, y bueno, pues todas las zonas donde se detecta donde estamos detectando estos picos del cólera.
Bueno, Blanca Carazo, gracias una vez más por haber querido estar hoy aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy. Radio Exterior de España.
Damos comienzo al boletín de noticias de este miércoles 17 de abril, la actualidad del continente africano con Guillermo Bravo. Hola, Guillermo.
Buenas tardes, Mavi.
Buenas tardes. El gobierno se compromete a presentar el lunes a Canarias su propuesta para el reparto de menores migrantes.
Siete ministerios se han reunido este martes para avanzar la redacción de su propuesta de la reforma de la ley de extranjería que pretende desbloquear la distribución de niños y adolescentes extranjeros por el resto de España cuando determinadas comunidades autónomas se encuentren desbordadas.
Y si la migración a España llega desde Senegal y Mauritania, a nuestros vecinos italianos les llega principalmente desde Libia y Túnez. Y precisamente a este último país ha viajado Giorgia Meloni.
Sí, la primera ministra italiana viaja a Túnez por cuarta vez en menos de un año para abordar la crisis migratoria y la cooperación con los países del norte de África para frenar el flujo de llegadas al país europeo. Ha llegado esta mañana y va acompañada del ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi. Entre sus compromisos, la visita al presidente del país, Kais Saied, que se encuentra a la espera de recibir un paquete de ayuda valorado en millones de euros en el marco del memorando de entendimiento alcanzado en julio de 2023 con la Unión Europea, y está previsto que se firmen tres acuerdos: uno sobre apoyo al Estado de Túnez en relación con la eficiencia energética y energías renovables, un préstamo a las pequeñas y medianas empresas del país y un memorando sobre educación. Meloni se trasladará posteriormente a Bruselas, donde abordará con sus socios la posibilidad de entregar finalmente el paquete de 900 millones de euros a Túnez, tal y como se preveía en un primer momento, a pesar de que Saied aún no ha introducido las reformas necesarias para ello.
Y en la semana en la que se cumple el primer aniversario de guerra en Sudán, la violencia sigue sin dar tregua en el país.
Los enfrentamientos entre el ejército sudanés y sus rivales paramilitares han causado la muerte de al menos 25 civiles en la ciudad de El Fasher, en Darfur Norte, según denunció el martes un comité de abogados prodemocráticos. La ciudad y sus aldeas circundantes han sufrido varios días de bombardeos y ataques aéreos arbitrarios, según los abogados de emergencia, que llevan documentando las atrocidades cometidas contra la población civil desde que comenzaron los enfrentamientos hace un año entre el ejército y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido. Arabia Saudí acogerá en las próximas tres semanas nuevas conversaciones de paz sobre la guerra en Sudán, según anunció Estados Unidos, que pidió el martes a ambas partes que negocien de buena fe un alto al fuego.
Etiopía es ahora mismo un caso paradigmático de emergencia humanitaria en África. Naciones Unidas busca fondos para tratar de paliar las consecuencias de los conflictos y desastres para la población.
La ONU necesita al menos 1.000 millones de dólares en los próximos tres meses para mantener la ayuda humanitaria en Etiopía, afectada por una grave crisis alimentaria y donde más de 21 millones de personas necesitan asistencia. La organización informó el martes de que había recibido promesas de contribución por valor de algo más de 610 millones para ayuda humanitaria en Etiopía, de un total de los 1.000 millones mencionados. La Secretaría General Adjunta de las Naciones Unidas declaraba que esto es solo el principio y esperan que el apoyo continúe y aumente a lo largo del año. Estados Unidos ha prometido cerca de 154 millones de dólares en ayuda humanitaria adicional para la respuesta humanitaria con el fin de hacer frente a las necesidades urgentes derivadas del conflicto, la inseguridad y las perturbaciones climáticas. Esta ayuda incluye más de 134 millones de dólares a través del USAID y más de 19 millones a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El enviado de las Naciones Unidas para Libia dimite y dice que Libia es escenario de una feroz rivalidad entre actores regionales e internacionales.
Abdoulaye Bathily presentó su dimisión el martes, acusando a las partes enfrentadas del país de revelar un desafío intencionado a participar en los esfuerzos liderados por la ONU para ayudar a resolver su crisis política y una tenacidad para retrasar perpetuamente las elecciones. El país norteafricano se ha convertido en el campo de juego de una feroz rivalidad entre actores regionales e internacionales, advirtió Bathily durante una sesión informativa del Consejo de Seguridad de la ONU. Afirmó que la renovada pugna por Libia, su posición y sus inmensos recursos entre actores internos y externos está haciendo que la solución sea cada vez más difícil de alcanzar.
La CDAO envía expertos a Togo para evaluar una polémica reforma constitucional.
En medio de la crisis que vive esta organización regional por las recientes salidas de algunos de sus miembros más importantes, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental anunció el envío a Togo de una misión de evaluación preelectoral para analizar la situación en el país después de una polémica reforma constitucional que llevó a retrasar las elecciones legislativas al 29 de abril. Así, está previsto que un equipo liderado por el exrepresentante de la Unión Africana en Malí y Sahel, Mamam Sambod Sidiku, mantenga reuniones con los principales actores del proceso electoral hasta el próximo 20 de abril.
Como siempre, nos vamos con un poquito de música.
Pues sí, y la canción de hoy nos llega desde Etiopía, a cuya población mandamos nuestro más afectuoso saludo. El país vive actualmente una tormenta perfecta entre los acuciantes desastres causados por el cambio climático y la inseguridad ciudadana derivada de la violencia existente en el país desde la guerra del Tigray. Por si fuera poco, la crisis diplomática con Somalia por el acuerdo sobre el puerto de Berbera solo aumenta la tensión política en la región del Cuerno de África. Y así que este es Hashalu Hundessa, un músico etíope asesinado en 2020 en extrañas circunstancias. Hoy lo recordamos a él y a su pueblo con esta canción que se llama Mahalangira y que en Oromo, uno de los idiomas hablados en Etiopía, significa ¿qué estoy haciendo?
Pues gracias, Guillermo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
A ustedes, gracias también. Les esperamos de nuevo aquí mañana.
Se cani, can gargar no bata anjarain. O kala etia, o tio na bandida, ya dida harko takisa. O kala etia, o rabaranda tabe, murma ke jalatane.
ya, yo mano fe si acá, ansi rafa don jirai, madan jira mada, jira madan jira ya ga, manik madan jira chap chap se mana te jirai, anin jiru adi, anin jiru ya ga, anin jiru kutu te nanya te ti, kote kote nami, chisani darbate ya ga, kote kote nami, chisani darbate. Rafem bulu nami, walur mahab gate agak Lain malan jira cacap, senanya te jira Algalotok, kundalengkak